Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE. Hasta las 4, habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en cope.es/Cádiz. Precaución, porque aunque estamos ahora en alerta, entramos en alerta amarilla, de naranja a amarilla, en la bahía de Cádiz. Precaución, sobre todo en la sierra, porque está no es normal lo que está cayendo en Grazalema y se están viendo situaciones dantescas en la sierra de Cádiz. Así que mantengamos la calma, la precaución y evitemos sobre todo el tema de la carretera, desplazamientos totalmente innecesarios. Y el que tenga que salir a la carretera, que eche un vistazo al mapa de la DGT, que te informa de todo la mar de bien. Así que sigamos con esa precaución en la provincia en el día de hoy. Pendientes todavía con el análisis del mercado invernal del Cádiz, las palabras de Juan Cala en el día de ayer. Enseguida vamos a analizar un poco más cómo ha quedado esa plantilla del Cádiz y si de verdad hay equipo para luchar por los puestos de playoff. Todo depende de que los jugadores A, como llamaba Cala en el día de ayer, den el paso adelante y estén y aporten, ¿no? Suso, Ontivero, Brian Ocampo, si no va a ser esto muy complicado, porque el Cádiz tiene, entiendo, sin esos futbolistas, equipo para conseguir la permanencia sin problemas, pero va a necesitar un plus que le podrían dar jugadores como Tabatache, que no va a estar, o Kovacevic en su momento, ¿no? Para el sábado ya tiene un problema Garitano, porque no tiene a Jorge Moreno sancionado y opta por acompañar a Iker Recio con Pelayo o hace debutar a Sergio Rivas, no tiene más opciones. De ayer de la comparecencia de Cala nos quedó escuchar precisamente lo que decía el coordinador de la parcela deportiva de Garitano y la renovación. En el club, contentos con Garitano, así que habría opciones de renovar. Si el Cádiz asciende, renovaría automáticamente. Si no, pues hay que sentarse a negociar.
Entonces yo creo que es el entrenador ideal para el proyecto del Cádiz. Tiene el respaldo al 2000% de la dirección deportiva y, por supuesto, del presidente. Y poco más. Nos sentaremos cuando toque, nos sentaremos cuando, al fin y al cabo, ya sabéis que nosotros marcamos un camino, el presidente marca la directriz de los tiempos y a partir de ahí nosotros nos sentaremos cuando toque, cuando ambas partes quieran.
Hay Garitano para rato, según las palabras de Juan Cala, así que veremos cuando llega ese momento. Arrancamos nuestro programa con una buena Yamaha, ¡vamos! De motos, Payán Payán, tu concesionario oficial Yamaha en la provincia de Cádiz, en la calle Jimena de la Frontera, en la zona franca de Cádiz. Enseguida con el análisis de Oli, el tiempo de opinión y hoy fichaje, sí, pero los de la cantera del Cádiz, que lo has hecho en las últimas horas para el filial, para el Cádiz Mirandilla después de tanta salida hacia el Atlético Sanluqueño. Enseguida lo analizamos todo con motos, Payán, tu concesionario oficial Yamaha en la provincia de Cádiz.
Si quieres apostar al máximo y ganar seguro, la Yamaha X-Max es para ti. Máximo diseño, máxima deportividad, capacidad para dos cascos y pantalla LCD con conectividad a tu smartphone. Con la Yamaha X-Max 125 y 300, siempre ganas.
Payam, payam.
Motos Payam, concesionario Yamaha para la provincia de Cádiz.
Y ahora, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
La imagen del día está en el Rosal, en entrenamiento del Cádiz. Kouamé entrenando con el resto del equipo. También Caicedo se ha recuperado ya de su lesión. Caicedo inédito, prácticamente esta temporada. Tremendo el fichaje del pasado verano. Y la imagen de Caicedo con sus compañeros entrenando como uno más. Llamativo, un jugador que ha creado tanto conflicto en el Cádiz. Tanto conflicto, que ha tenido más de una ocasión. Y ahora como uno más en la plantilla cadista. Esto sí me parece ya muy sorprendente, pero bueno, en fin, calidad tiene, pero las que ha liado Kouamé más de una ocasión aquí en el Cádiz, pues ahí están también, pero bueno, en fin, veremos. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Vamos a buscar análisis con nuestro querido Oliverio Álvarez Oli. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Rubén?
¿Te gusta la plantilla como ha quedado o no?
Bueno, si es que tampoco lo hablamos hace dos semanas. Era cuestión de ver si el Cádiz decidía dar un, un paso, digamos, adelante para realmente creer en que puede pelear por el ascenso, por la quinta o sexta plaza. Para eso hacía falta refuerzos, especialmente arriba, ¿no? Un central, por supuesto, un central y algo arriba que mejore la falta de gol. Y luego la ausencia de Suso y de Ontiveros, que, bueno, Suso parece que va para largo y Ontiveros, hasta que coja la forma, pues yo creo que va a haber que esperar también bastante. Así que en ausencia de esos dos jugadores diferenciales en verano, que se pensaba que iban a ser diferenciales, y de la falta de gol y la ausencia del de goleador, que estaba Tache, pues está claro que si no se ha reforzado la delantera, yo creo que un poco la idea es hacer 50 puntos y ver si luego suena la flauta y los rivales fallan y se pone la sexta plaza en una puntuación corta que te dé para intentar pegar esa sexta plaza. Pero bueno, yo creo que estamos todos, ¿eh? Yo ya había entrado en la realidad incluso en los dos primeros meses, ¿eh? Viendo el equipo arriba. Yo creo que ahora sí que está el equipo en su realidad. Está digamos, en una zona que todo el mundo está viendo que es donde le corresponde porque le tiene carencias y yo creo que le puede dar. Bueno, somos optimistas, vamos a pensar que puede estar el Cádiz entre la sexta plaza y la 14, yo creo. O la 12, te diría. Por ahí va a ser donde se va a mover el Cádiz.
Es que yo creo que el Cádiz al final es un equipo más de la categoría.
Claro,
es un equipo más. Y más si no tiene a sus estrellas en forma. Si no tiene a sus estrellas en forma, claro, es un equipo más de la categoría.
Claro. Bueno, que de Rubén, que lo hablábamos cuando ganaba, a principio de temporada, y estuvo los dos primeros meses entre los tres primeros, Yo era de la opinión de que el equipo estaba en el alambre en los empates y que estaba cayendo de cara porque Víctor Granada estaba acertado y estaba haciendo algún gol Suso, algún gol Tabatache, y estaba en el alambre. Tampoco ganaba con una gran autoridad sobre los rivales. De la primera vuelta hay que recordar partidos en Sebastián, Málaga, o sea, en Granada. Hay partidos que ha dañado puntos, incluso ha ganado sin ganar con autoridad, ¿no? Y yo creo que el equipo, para estar arriba, mira, en la pelea tienes que tener experiencia, que el equipo es joven, eso lo estoy con Garitano, es un bloque nuevo y un equipo joven, con falta de experiencia. Le falta una cualidad que creo que estás de acuerdo conmigo, que es bastante importante, que se llama gol, no tiene pegada los de arriba, y luego le falta jugadores diferenciales que tienen del equipo. Y sabemos ya más o menos a quién nos referimos, ¿no? Los que tenían que estar y no están son Suso y Ontiveros por diferentes circunstancias y Tabatachi. Y luego el resto, bueno, Pascual trabaja, pero tiene ocasiones y las falla. No es cuando tiene que hacer un gol que cambia mucho el desarrollo del partido en segunda, pues bueno, por lo que sea está desacertado. Camará, bueno, le vemos alguna pincelada, somos optimistas algún día y vemos alguna cosita, pero yo no me parece para nada un delantero goleador. Y Roger, por más que esperemos y vemos que algunas veces se ve algún brote de Roger, pero nada, está con la luz apagada desde hace 2 años y yo creo que con Roger me pasa un poco como con otros que se fueron, San Emeterio, Alcaraz, ahora Fali, Alejo. Yo creo que a Roger el ciclo del Cádiz se le acabó ya, yo creo que hace 1 año o 2, y es esperar, pero bueno, un golito puede hacer, como hizo al final de temporada.
Claro, no, pero, sí.
Pero hace falta un delantero de 12 goles.
Sí, es que es eso, es que yo creo que aquí lo que yo le achaco al club es que se te lesiona tu máximo goleador, que tú no esperabas que fuera él el máximo goleador, es verdad, porque nadie esperábamos que Tabatase llevara 6 goles, pero ha sido un golpe muy duro esa lesión y no se ha encontrado un mínimo de reemplazo. ¿Que puede ser Antoñito Cordero? Bueno, oye, puede ser, ojalá, pero es que ahora mismo no lo sabemos y estamos en febrero, Oli. Es que no, eso es lo que yo digo.
No, Antoñito Cordero yo creo que viene a suplir la baja del Suso y la baja forma de Ontiveros. No creo que sea por Tabatache, porque Antoñito no es un...
No, porque además llega antes de la lesión de Tabatase. Llega antes de la lesión de Tabatase. Pero,
exactamente. Pero, y es un perfil diferente, es un centrador, no es un goleador.
Mira, hacía yo una reflexión, la escuchaba en el partidazo anoche. Mario Suárez, el ex Atlético de Madrid, hacía una reflexión muy interesante sobre los fichajes que ha hecho el Atlético. Dice, son fichajes muy buenos, fichajes de club, muy jugadores muy interesantes, pero no es lo que quiere el Cholo, porque el Cholo quiere jugadores de rendimiento inmediato para lo que tiene encima. Y creo que el Cádiz ha hecho lo mismo. O sea, el Cádiz no ha fichado... No sé, necesitan jugadores que rindan ahora, en febrero.
En cuanto al mercado, yo te digo que ha sido un mal general de la primera división y de la segunda división este pasado lunes, que fue una decisión para casi todos, ¿eh? Yo solo haría Betis Madrid. Porque si me pongo en la piel del Betis, pues están buscando un delantero desde hace 5 meses para dar salida a Bacambú, y no han sido capaces de dar salida a Bacambú y se queda sin delantero. Bueno, ahora en el Oviedo igual, ¿qué te voy a contar? Firman a 3 jugadores donde solo juega uno, los otros 2 están sin jugar, son jugadores normalinos. Y una cosa es, el mercado de enero es reforzarse realmente para titularísimo, o sea, para que llegue un jugador a jugar de titular, y no solo para completar una plantilla. Por ejemplo, Arribas llega para ajustar un poco la plantilla y que cuando caiga Recio, pues jugar arriba, cuando caiga Mario, pues jugar arriba de lateral izquierdo. Pero no llega para quitarles la camiseta titular a ninguno, ¿sabes? Entonces, eso, bueno, ha sido un mal de casi todos los equipos porque están todos muy tiesos y es una cuestión de cesiones, cambiar de cromos, bueno, ir poniendo parches, pero lo que se llama la palabra refuerzo, refuerzo ninguno.
Tal cual. ¿Cómo ves que está gestionando Garitano el tema de Ontivero? ¿Lo deja fuera de la convocatoria? ¿Dice unas declaraciones en las que el jugador no termina de ser lo suficientemente profesional? Yo creo que la situación es complicada cuando tienes además a otro como Brian Ocampo, Fali, que ha pasado más de lo mismo, se ha ido, lo han largado, mejor dicho.
Bueno, el que tiene más información para tomar decisiones sobre Ontivero, más que el club, es el propio entrenador, que lo ve trabajar en el día a día, lo ve cómo está físicamente, ve lo que le da en el partido, que si es un cambio seguro o no seguro, si te puede dar solo 20 minutos o media hora, y gestionar los minutos de Ontiveros, pues el que mejor lo hace es Garitano. Yo ahí estoy con el entrenador al 100%, porque es que vamos, tampoco es como para quejarse, creo yo, me parece a mí, por parte del jugador, ¿no? Porque el día del Granada, pues ya lo vimos, le dio la titularidad y se vio claramente, vamos, que al descanso ya lo podía haber quitado, incluso yo creo que le hizo hasta un favor poniéndolo 10 o 15 minutos más en la segunda parte, porque era un cambio a gritos, ¿no? Y no está, o sea, no está ahí. Y yo creo que, no sé, en ese aspecto tiene un problema Garitano, que es que Ontiveros, esperas que en algún momento te saque de un problema, un partido con un disparo de fuera de área o una buena acción a balón parado, y le pasa lo mismo con Brian Ocampo. Entonces, ahí en esa posición, es curioso porque los dos, ninguno de los dos son fiables. Y claro, para Garitano pues estará diciendo, bueno, ¿a quién pongo? Si no sé cómo se va a levantar Mariano Campos, si me va a dar un buen partido, o si Ontiveros está con ganas de jugar y mejor físicamente y me aguanta una hora de partido. La situación es complicada porque ahí en la banda yo no veo a ninguno titularísimo, ninguno de los cuatro, ni de La Rosa, quizás Antoñito me gusta un poco más, pero es que claro, tienes cuatro jugadores de banda. Y no te diría quién es el titular. No sé quién es el titular.
Sí, ese es uno de los temas principales. Y que al final, decía ayer Cala, en la balance, que aquí hay jugadores que tienen que dar ese paso adelante y que esperan que lo den, pero...
Igual es tarde ya, ¿eh?
Claro, claro.
Igual es tarde ya. Porque ha pasado ya, claro. Ya estamos ya con la segunda parte, creo que van tres o cuatro partidos. Y yo quisiera ser optimista con respecto a ellos, pero los que tienen que marcar diferencia... Yo creo que ya va a ser difícil, porque Suso puede estar, a lo mejor, que no sé, bueno, vamos a poner una fecha, 15 días, un mes, dos meses, vale, cuando esté, pero el problema físico lo va a tener igual con Ontiveros, porque Suso además, precisamente, le pasó en el Sevilla eso en toda su carrera. Suso, cuando no tiene continuidad en los partidos, se lesiona mucho, y es posible que la descompensación que tenga ahora cuando vuelva Suso, al ritmo, hasta que coja el ritmo, una cosa es que esté entrenando y otra cosa es que coja el ritmo de competir. Y cuando esté rompiendo a competir, pues le molestará un gemelo, que nos ha pasado a todos cuando entras en cierta edad, ¿sabes? O sea que yo creo que para que dé un rendimiento regular en lo que queda de liga, se me antoja complicado.
Sí, porque es que ya lo que queda, entonces, si el Cádiz quiere estar más allá de los 50 puntos, o aparece Suso, aparece Ontivero, aparece Brian con una mínima de regularidad, y jugadores que te hagan goles, esto es imposible.
Mira, Rubén, hay que ser optimista. Hay poco a lo que agarrarse para pelear esa quinta sexta plaza ahora mismo, ¿eh? Ahora mismo. Porque se ve, el equipo le pasó en Albacete, le pasó con Granada, la tiene y no la mete, y Víctor Granada, la que paraba, pues a veces se equivoca. Los centrales que te voy a contar, bueno, son centrales de poca experiencia, por eso hablamos de Kovacevic, pero cuando Jorge Moreno se equivoca al día del Granada, le cuesta el partido al equipo con un penalti absurdo, de inexperiencia. Recio comete un error gravísimo el otro día, deja botar el balón tres o cuatro veces y se come el gol. O sea, los centrales, pues claro, se van a ir equivocando y estaban rayando a un nivel, yo creo que por encima de lo esperado, pero ahora es cuando quieres ya cerrar los objetivos y se hace más complicado. Yo creo que, aparte te digo una cosa, yo soy del pensamiento que coja el Cádiz cuanto antes los 50 puntos,
claro,
y que no se alejen mucho la sexta plaza, o sea, agarrar los 50 puntos y que se junte también, que la sexta plaza no se vea muy lejana, porque como tú cojas los 50 puntos y se aleja un poco la sexta plaza, el equipo corre peligro en desconectar, que ya le pasó la temporada pasada, ya el equipo, todo lo que vemos del equipo, de la actitud, disciplina, equipo solidario, es un momento en que ya dejas de ver el horizonte y el objetivo ambicioso. Bueno, el jugador ya un poco desconecta, y ahí ya puedes pasar de estar en el puesto 10 al puesto 15.
Llega, para poner fin a esta mala, porque no hemos hablado ni de partido otro día, mejor ni hablar de otro día del partido, porque es malísimo. Bueno, pero sí. Almería el sábado es para ponerte las pilas, ¿eh?
Bueno, ese es un gran rival, ¿eh? Es un gran rival, pero bueno, el día del Racing también el equipo compitió. Bueno, en ese aspecto, a veces cuando juegas contra los de arriba, le pasó con eso, especialmente con el Racing, bueno, pues puedes estar ahí. Bueno, el Depor también compitió en Riazor, entonces ahí el rival tiene también esa obligatoriedad, esa exigencia de ganar sí o sí, y le pasas un poco la responsabilidad al rival, y ahí el Cádiz sí se encuentra cómodo, porque vuelve cómodo el Cádiz y el mismo Garitano, que se da cuenta que no tiene equipo pa mucho más, y armará el equipo otra vez en el 4-4-2 juntitos, las ayudas, que se mueva el partido en el 0-0, que pasen pocas cosas, y a ver si luego metes un gol de córner. Bueno, más de lo mismo, lo que es un poco el Cádiz de esta temporada, ¿no? Pero en ese papel, ese traje al Cádiz le queda bien, de ir un poco de equipo inferior que la Almería, y que la exigencia sea para Almería y tú esperar tu momento a la contra.
Pues sí, veremos. Oli, te mando un abrazo muy grande, gracias.
Un abrazo, Rubén.
Buscamos también una opinión más, en este caso de nuestro querido Jesús Huerto. Hola, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén, ¿qué tal?
¿Estás contento? ¿No? ¿Cómo ha quedado el equipo? ¿Cómo ha quedado la plantilla? ¿Qué te parece?
Bueno, hombre, yo creo que del todo insuficiente, ¿no? Este mercado. Yo creo que después de las bajas que el equipo ha tenido tan sensible, cosas del fútbol, ¿no?, que ocurren, ¿no?, bajas de larga duración de Kovacevic y todo, la de Tabatache, yo creo que el equipo necesitaba lo que ha llegado, que lo que ha llegado está bien, es el centro que hacía falta, que sea más futbolista, bueno, en la línea continuista de este club, ¿no?, este año, de un chico joven y tal. Antonito Cordero creo que es un chico que va a aportar y que va a ir creciendo poco a poco, pero evidentemente el club tenía que haberse reforzado en la faceta ofensiva. Me parece bastante sorprendente, viendo ayer la rueda de prensa de Cala, que dijera que habían traído lo que buscaban, ¿no? Rubén, cuando un equipo que no hace muchos goles pierde para toda temporada a su máximo goleador, a su máximo revulsivo, es evidente que tú tienes que cubrir esa faceta, porque los goles están repartidos de una manera ínfima en el resto de los delanteros. Entonces, para mí el mercado se me queda muy corto, Rubén. Es más, si yo miro la plantilla con la que vamos a empezar o esta segunda vuelta o los partidos que quedan, y miro la plantilla que empezó la liga, la actual está debilitada respecto a la que...
Es verdad, Jesús, que en este análisis que tú acabas de decir, que yo también estoy de acuerdo, creo que la plantilla es peor respecto. Es verdad que, claro, tenemos que tener en cuenta que Suso está lesionado, que Ontiveros no está, que Brian Ocampo no está. Entonces, si esos tres futbolistas estuvieran en un nivel óptimo, a lo mejor esta percepción cambiaba. Quiero decir, o sea, y creo que aquí sí se puede romper una lanza a favor del club en ese sentido, pero. Como la realidad es la que es a día de hoy, 4 de febrero, ojalá dentro de un mes la cosa cambie, pero a día de hoy la que es, yo creo que a día de hoy la plantilla del Cádiz es peor que la que comenzó la temporada.
Claro que sí, Rubén, además de lo que te estás diciendo es muy cierto, pero es que el hecho de que no podamos contar con Suso, que se está eternizando, es algo que no ha ocurrido ahora, que ya se estaba viendo venir. Lo de Ontivero es algo que también lleva toda la temporada igual, es decir, no es que te haya cogido de sorpresa ahora. Lo de Ocampo ya sabemos el futbolista que es decir, es que el club se tenía que haber movido en ese sentido con más celeridad, y ya a raíz de la lesión de Tabatase mucho más. Es que ahora mismo el mensaje que manda el club es 50 puntos y que haya 4 peores, Rubén. Por supuesto, yo creo que aspirar al playoff hoy por hoy con esta plantilla y viendo cómo se refuerzan los rivales, yo creo que las opciones son muy pequeñas, y si tú lo que quieres es partido cerradito, 1-0, 0-0 y sacar 50 puntos y terminar la temporada sin agobio, que ocurrirá, el Cádiz se va a salvar sin ningún problema, pero que la aspiración al playoff es bastante remota con el mercado de invierno que se ha hecho. Yo no tengo ninguna...
Para mí depende de los jugadores que yo acabo de mencionar, si aparecen o no. Si aparecen, pues Alcalde a lo mejor tendrá opciones de playoff. Si no aparecen, muy complicado.
Hombre, yo creo que a Ontivero lo hemos perdido después de las declaraciones del míster el otro día de ponerlo de titular, ponerlo a los pies de los caballos en la rueda de prensa y de no llevarlo ni convocado. Yo creo que es un futbolista que va a ser difícil de recuperar. Brian Ocampo, bueno, mejor punto aparte, no sabemos, pero no es un futbolista en el que tú puedas confiar de una manera de decir con este cuento hoy y tres jornadas no, ¿no? Y con Suso, bueno, pues lo de Suso está ahí. Yo sé que el chaval se está recuperando a tope, va a trabajar los domingos, está poniendo todo de su parte, pero no solo se tiene que recuperar, luego tiene que coger el alta competitiva, que se dice también, ¿no? Al final se nos va la liga. ¿Y qué ocurre? Pues que el equipo se queda ahí, en esa zona de nadie, que si a poco que los resultados salgan, nos salvaremos, pero que a poco que nos compliquemos mucho la vida, vamos a tener que empezar a mirar para abajo. De verdad, Rubén, yo tenía la esperanza, y más después del partido del otro día, yo tenía la esperanza de que iban a traer a alguien arriba. Yo no perdí esa esperanza, porque no me puedo creer que diga Juan Cala que han traído lo que se necesita. El equipo necesita gol, tío, y no lo han. Eso sí, claro. Y luego otra cosa, centrales, vale, han traído un chaval que tendrá que jugar titular, supongo, el próximo día, ¿no? Salir arriba, porque con Pelayo no cuenta. Y Sergio Arriba es Sergio Arriba es un centrado zurdo. Y que Recio es centrado zurdo. O sea que vamos a tener dos centrales zurdos el próximo día. A ver qué papel. No vas a meter al chaval nuevo en una posición, en una pierna no dominante suya, para que cometa un error y ya sabemos cómo es esto y se le caiga el estadio encima. Es decir, yo creo que se podría haber hecho mejor, Rubén, la verdad. La verdad, el mensaje de mandar al club es un poquito de conformismo esta temporada, de proyecto, que a mí me parece bien, un proyecto a medio plazo con gente joven, pero hombre, tío, tú tienes que suplir los goles que se te han caído con la lesión de Tabatase, y eso el club no lo ha hecho.
Es que ese es el tema, es que se te han caído, que nadie esperaba que Tabatase marcara 6 goles, nadie, y ojo, eso es chapo por el club, que ha fichado un tío desconocido y te ha rendido la mil maravilla, pero lo que sabemos a día de hoy es que Tabatase ha marcado 6 goles y que no va a estar. Y que no va a estar más tiempo, y que no va a estar más. Eso es lo que sabemos a día de hoy. Y has tenido el mes de enero para intentar buscar algo que te puede salir bien y te puede salir mal. Evidentemente. Pero que Antoñito Cordero viene antes que de la lesión de Tabatase, y eso también hay que destacarlo. También hay que destacarlo. Pero que es que estamos en febrero. Que no estamos en septiembre. Que no estamos en agosto. Que estamos en febrero.
Claro, y luego también los bandazos, ¿no? El tema de Kwame, Rubén. ¿Tú crees que es normal que ahora Kwame le den ficha y lo traten?
Un jugador súper conflictivo, ¿eh? Por lo menos en el Cádiz, yo no sé en otros clubes.
Y aparte que ya tenemos lo que tenemos, ya tenemos un par de ellos con la cabeza un poquito para allá, como Campo, como Onti, ahora metes a este futbolista aquí, que sabemos lo conflictivo que es, sabemos que no es una manzana muy, muy útil dentro de un grupo. Y aparte es que sabemos que está ahí no por una cuestión deportiva, porque el propio, si no recuerdo mal, en Navidad, el presidente dijo muy claramente que las posibilidades de que Kwame volviera a jugar al Cádiz eran cero. Pues ahí lo tienes, ¿no? Entonces eso da impresión de no...
No recordaba yo esa frase del presidente, no la recordaba.
Creo que fue en la eso de Navidad que leísteis los periodistas, en un pequeño rueda de prensa ahí de pie que dio, y él lo comentó, que Kwame no iba a volver. Y ahí lo tienes, ¿no? Entonces te demuestra un poco, pues eso, pequeños bandazos y que ya te digo que yo estoy de acuerdo, y creo que todos estamos de acuerdo en la política de renovación y la política de gente joven y tal, porque ha salido medio bien, ¿no? Pero había que haber hecho un pequeño esfuerzo, porque el equipo con un pequeño esfuerzo arriba, yo creo que podía aspirar ahí a los últimos 10 partiditos a estar con posibilidades de entrar en playoff. Ahora mismo no tiene ninguna, sinceramente. Y a eso le suma que la dinámica del equipo está siendo bastante mala, porque ya el otro día el Cádiz hace un mal partido. Si en los dos partidos anteriores que perdimos, el Cádiz pudo ganarlos, el del otro día fue un partido realmente desastroso. Un partido donde te tienes que hacer mirar muchas cosas. Y teníamos la opción de darle un empujoncito al mercado y no se ha hecho. Pues nada, tiraremos con lo que hay, ¿no? No queda otra. Pero vamos, muy muy insatisfecho. Yo hasta el último día, hasta el último minuto esperaba algo.
Yo era muy pesimista.
Era pesimista, ¿no? Bueno, sí. Bueno, yo tú me conoces, yo soy optimista por naturaleza.
¿Lo eres para el Cádiz-Almería del sábado?
Pues mira, es el típico partido en el que al final el Cádiz da la cara y lo saca, porque la Almería tampoco te creas tú, el otro día es cierto que ganó, pero ganó con no fue un partido fácil, ¿eh? La Almería no lleva una buena racha, yo creo que sí, yo soy optimista, yo pienso que el Cádiz ese partido lo va a sacar para adelante. Pero bueno, esto es como todo, al final te está enfrentando uno de los gallitos de la categoría. Si el Cádiz hace su fútbol y hace lo que sabe hacer, bien, pero si hace el partido que hizo el otro día en Huesca, es que de verdad, y luego, y otra cosa, banquillo no tenemos, es decir, los futbolistas que salen no aportan absolutamente nada. Y yo siempre te he dicho, Rubén, y tú lo sabes, que un buen equipo gana partido, pero una buena plantilla es la que cumple objetivo. Yeah. Y hoy por hoy el Cádiz lo que tiene son 11 futbolistas, 12, no tiene más. Pero bueno, aún así yo confío en que el partido de la Almería se saque para adelante, porque ya serían 4 derrotas consecutivas y empezaría la cosa a ponerse bastante apretada por abajo.
Pues sí, pues
entonces confío que sí, confío que sí.
Veremos. Jesús Huerto, amigo, un abrazo grande, gracias.
Un abrazo, Rubén, gracias, adiós.
Queríamos también, porque claro, en las últimas horas también se han producido fichajes en el Cádiz. Bueno, más que en el Cádiz, en la cantera y en el filial. Y ahora mismo quien mejor pilota la cantera, el filial del mundo mundial gaditano, es nuestro querido José Manuel Merino, que lo tiene todo controladísimo y adelantando los fichajes antes de que el Cádiz los haga públicos, casi nada. Merino, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Rubén, ¿qué tal?
Estoy lo cierto, ¿no? ¿Tú qué me vas a decir, no?
Bueno, yo hago lo que puedo.
Pero que estás adelantando varios fichajes y después el Cádiz lo saca, porque dice, la ha sacado Merino, tendremos que sacarlo nosotros. Pero bueno, han sido varias las incorporaciones en las últimas horas, ¿no?
Sí, han sido varias, además muy muy exóticas, ¿no? Porque son todas, provienen del fútbol africano, de diferentes academias. Para el Mirandilla, pues se ha incorporado un centrocampista. Han estado a prueba muchos en esa posición, de hecho, durante estos meses, y precisamente el que han fichado, el futbolista que han fichado, que viene de Kenia, estuvo a prueba en octubre aproximadamente, y luego tuvo que regresar a su club en Kenia, y ahora es cuando pues ha vuelto a la disciplina del Cádiz, ha vuelto a la Sede Deportiva para firmar ya definitivamente y estar en el Cádiz. Se llama Jack Onganya y bueno, un centrocampista de corte defensivo, de pivote que va a completar un poco pues las numerosas salidas que se han producido en el Mirandilla, ¿no? Salió desde del centro del campo también Pablo Insúa, pues la posición estaba un poquito, digamos, corta de efectivos y van a apostar y apuestan por este futbolista que viene de su propio país, ¿no? No ha salido de Kenia, y a ver qué puede aportar al Mirandilla.
Son futbolistas, claro, de los que tenemos, tú entiendo que poquitas referencias, ¿no? Lógicamente, ¿no?
Sí, muy poca referencia, ¿no? Al final, pues bueno, lo es verdad que en Kenia hay una fuerte cobertura de lo que es el fútbol base. Hay pues medios locales que cubren mucho lo que es el fútbol base, ¿no? Entiendo que al final, cuando un futbolista joven pues sale de lo que es de su país para ir a una liga muy competitiva como puede ser el fútbol español, pues evidentemente es algo de lo que se hace mucho eco, ¿no? Y es verdad que durante las últimas horas he visto cómo hacían muchos reportes. De hecho, la publicación que hace el Cádiz pues ya se ha inundado, digamos, de muchos comentarios de sus compatriotas. Y bueno, a ver qué es lo que puede aportar. Evidentemente pues necesitará, yo digo un periodo de adaptación, ¿no? Pero es un mercado al que acude con bastante frecuencia el Cádiz, ¿no? Por los lazos que tiene también a nivel de contactos, de agencias y de scouting, y a ver qué puede aportar. También en el juvenil, ya para el juvenil pues se ha fichado un futbolista nigeriano que viene de una de las academias más importantes de allí de Nigeria, en Lagos, que es Patrick Chikwata, que es lateral izquierdo. Es verdad que el Cádiz se había quedado un poquito cojo en la cantera, en la estructura de la cantera de laterales izquierdos, porque como han ido subiendo, están Robert Rosado y está Manu Rivera ya con el filial, pues evidentemente había que fichar laterales izquierdos y bueno, en las últimas horas de previas al cierre de mercado, pues se hizo esta incorporación de un futbolista que bueno, que hablan bien, he visto algún que otro reporte, y bueno, hablan de que es un lateral bastante ofensivo. Veremos a ver cómo se puede desarrollar aquí en el Cádiz.
¿Le queda al filial una plantilla después de tantas salidas al sanluqueño, crees que más medianamente competitiva?
Sí, yo creo que es competitiva, pero es muy joven. Para la categoría que es la tercera federación, son muchos cambios en un momento de la temporada donde prácticamente todos los equipos de tercera federación se han reforzado con jugadores descartados de segunda red, con jugadores que querían otra aventura en un equipo, pues bueno, que apuntan a intentar regresar a la segunda federación y bueno, va a ser duro, sobre todo a nivel de competir fuera de casa. Yo creo que es donde más dificultades va a tener de momento el equipo de Rubio, porque bueno, son campos donde aprietan mucho, donde se saben todos los entresijos, ¿no?, de lo que hace falta para competir en tercera federación, y al Cádiz, pues evidentemente son jugadores que vienen del juvenil o son jugadores con inexperiencia en esa categoría, y donde más puntos pueden sacar es en la Ciudad Deportiva de momento, ¿no?, en el Rosal. Ahí es donde más va a competir el Cádiz, pero no va a dejar de ser un equipo competitivo, porque son jugadores con mucha hambre. Ya el otro día contra el Club Atlético Central me dicen que el Cádiz dio la cara, hizo un gran partido a pesar de la derrota, y que bueno, que todavía pues tienen un colchón de puntos con margen para intentar pues adaptarse a la categoría, y quién sabe si poder disputar ese playoff, aunque va a estar complicado, evidentemente, por los refuerzos que han hecho los diferentes equipos, pero bueno, yo tengo ganas, por ejemplo, Rubén, aparte de los dos fichajes, ya por fin ha conseguido la licencia Brian Bragance, que es un futbolista que llegó en octubre, si no recuerdo mal, llegó al Cádiz, y llega del mismo equipo de donde vino Noah. O sea, se ficha a Noah en un torneo de Francia, donde se ha vuelto a fichar también ahora a Brian Bragance, ¿no? Con esas labores de scouting en un torneo donde participó el Cádiz, pues ahora se ficha a Brian Bragance, y a mí diferentes personas que la han visto entrenar y demás me hablan de que es un animal competitivo, o sea, que prácticamente no han visto nada igual, ¿no?, a su edad. Y es un futbolista, pues bueno, que puede aportar muchísimo, que lleva ya entrenando con el Mirandilla bastantes meses, a pesar de que vino para jugar con el juvenil, y que ahora que ha conseguido la licencia apunta a poder debutar ya con el Cádiz, pero hacerlo con el Mirandilla directamente.
Ah, bueno, veremos. Sábado a las 4, Cádiz Mirandilla, Conil en el Rosal, duelo provincial, duelo de equipos amarillos. Duelo bonito, sí señor. Merino, un abrazo grande, después te escuchamos en el Falla, amigo, gracias.
Otro abrazo para ti, Rubén.
Ha salido pregonero.
Con este cuplé del cuarteto, del genial cuarteto de Miguel Moreno, Ángel Gago, que no venga. Acabamos por el día de hoy. Nos encontramos 7:30 con la penúltima función de cuartos de final del Falla en cope.es/Cádiz y en la aplicación móvil de Cope. Llegamos a las 4, sigue la tarde, con Pilar García Muñiz.
Un hermano solo tiene un defectito, y es que el pobre sevillano no te venga arriba. Las redes se han encargado de recordarlo. A uno de fuera, ¿cómo vaya a apoyarlo? Aunque nuestra decisión sea contradictoria, nosotros apoyamos a Manu y se terminó la historia.
¡Blanc!
Pa' uno que hay en Sevilla que es del Betis y no nos odia. Aquí no cabemos más. Como hay que recortar, lo que no sepan ni entiendan, que no venga, que no venga.